medio se mueve hacia el Servicio de Impuestos Internos. Y para entender un poco esto, está con nosotros Ricardo Escobar, abogado, exdirector del Servicio de Impuestos Internos. Ricardo, ¿qué tal? Buenos
Hola
días.
Ricardo, buenos días.
Buenos días, Matías. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo están?
Bien,
A
pues,
ver, ¿se le
cuéntanos
está
un
bien?
poco, sí.
Sí, Matías, dale.
No, que nos cuente un poco cómo se explica esto que está ocurriendo y qué grado de asidero tiene las críticas que se le hacen al Servicio de Impuestos Internos.
Mira, yo creo que lo que hay que partir mirando acá es una historia que viene desde bastante más atrás. El Servicio de Impuestos Internos, como cualquier servicio público, tiene una dotación determinada de gente, la mayor parte es operativa, distribuida en 70 y tantas oficinas por todo Chile, atendiendo contribuyentes, haciendo su trabajo. Y hay una cantidad limitada de personas, que son los directivos centrales, el director nacional, los jefes de fiscalización, jurídica, informática, y unos equipos técnicos también limitados en número, que están inmediatamente debajo de ellos, que son los responsables de tener que administrar cualquier cambio que se establece en la legislación chilena que se refiere a materias tributarias. Desde el 2014 hasta febrero de este año, esa gente no ha parado nunca de trabajar. O sea, en todo momento ha habido un cambio tras otro cambio, tras otro cambio. La reforma tributaria del 2014 fue un esfuerzo enorme. Estuvieron 2 años cambiando todos los sistemas porque todas las reglas hubo que cambiarlas. Pésimas reglas, pero bueno, hubo que cambiarlas. A los 2 años, vuelta a cambiar todas las reglas, otra vez más. Y ahora, otra vez, en febrero, cambiaron de nuevo todo el sistema. En el 2019, en el 2020, en el 2019, cuando cierran los años, la gente de impuestos internos ya tiene presupuestado todo el trabajo, diseñado todos los sistemas, las declaraciones juradas, todo lo que hace que la página mágica de impuestos internos funcione, es un trabajo que parte 6, 7 meses antes. Bueno, ese trabajo estaba totalmente hecho y en febrero tuvieron que hacerlo de nuevo porque les cambiaron todas las reglas con efecto al 2019. Esa fue lo que, decisión política, eso fue lo que hizo el Congreso al final. Entonces, en prácticamente 2 o 3 semanas, porque estaban a 2 semanas o 3 semanas de marzo que tuvieran que hacerse las declaraciones juradas, tuvieron que cambiarlo todo. Además vino la pandemia. En ese minuto les metieron de nuevo impuestos internos, como que no tenía nada que hacer salvo estar en la operación renta en ese minuto. Oiga, ¿sabe? En vez de hacer como hace todos los años, las devoluciones que están programadas, que son todo un proceso donde hay que procesar millones de declaraciones, hacer las exclusiones, etcétera, y devolverle la plata a la gente, no, en vez de devolver en mayo, devuelva 2 veces en abril. O sea, yo no sé qué empresa estaría en condiciones de responder a una demanda como esa en menos de 2 semanas. O sea, si toda tu producción que está hecha para mayo te dicen, no, ahora la quiero toda, entrega el 15 de abril y el 30 de abril a más tardar lo que ibas a empezar a hacer o entregar en mayo. Bueno, eso le pidieron. A continuación les dijeron, ¿sabe qué más? También quiero que administre un nuevo beneficio que se nos acaba de ocurrir porque la pandemia es grave, hay crisis social y todo lo demás. Posterguemos el IVA. ¿Sabes lo que es postergar? El proceso más intenso del Servicio de Impuestos Internos, porque ocurre todos los meses. Millones de declaraciones. No, todo este sistema vamos a postergarlo y entonces ahora hay que procesar todo diferido, invéntese un sistema y en una semana haga que se pueda hacer todo esto en forma diferida. A continuación le metieron postergación de las contribuciones de abril, en el mismo mes. Todo esto en el mismo mes, a la misma gente, al mismo grupo de gente que ya está ocupada todo el año haciendo el trabajo normal, digamos. Después le meten entre mayo y junio el sistema de préstamo para los trabajadores independientes. Vamos identificando quiénes son trabajadores independientes que califican, que dejaron de tener boletas, etcétera, etcétera, etcétera. Mismas personas. Y a continuación, después de que el Congreso, por supuesto, discute estas cosas meses, semanas, negocia todo tipo de cuestiones y sin hacer una pregunta sobre la parte técnica, aprueban el bono para clase media, que hay que hacerlo andar, que funciona sobre la base de, imagínense ustedes, en los primeros días de julio, perdón, de agosto, saber si tus ingresos entre junio y julio cayeron cuando todavía la información de julio no ha llegado a impuestos internos. Tienen que adivinar. Y entonces arman un formulario que tiene un numerito cero, porque por un momento, por defecto, ponen cero, no es que sea el ingreso cero. Normalmente cualquier formulario se prueba primero, uno hace unas pruebas beta, se hacen focus groups, hay tiempo para procesar, ver cómo reacciona la gente, en función de eso se define el definitivo. Acá no hubo tiempo de hacer nada. Y ahora, además, le están pidiendo que este mismo proceso, que es una derivación de los préstamos a los trabajadores independientes, ahora hay que convertirlo en otro bono para los empresarios individuales y la clase media y no sé qué otra cosa. Entonces, yo encuentro que es una injusticia tremenda. Hoy día están citando, porque por supuesto alguien tiene que ser el culpable. No son los que hacen todas estas medidas de un día para otro y las discuten por meses en forma irresponsable en el Congreso. No, el culpable es Impuestos Internos. Y entonces hoy día tiene que ir el director nacional del servicio a dar explicaciones al Congreso. Explicaciones que solo son para pararse a aplaudirlos con todo lo que les han pedido. En 5 días, 6 días, ayer llevaban más de 1.200.000 solicitudes procesadas. Obvio que de repente van a fallar cosas, pero esta es como una camioneta a la que, para 500 kilos, que normalmente anda trabajando con 480, y le empiezas a poner paquetes y paquetes encima, y cuando llevas como 2 toneladas, de repente se le revienta el neumático y te reclaman por la camioneta. O sea, yo creo que hay un, este es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Las cosas urgentes no se resuelven con cobardía y populismo. Lo que está pasando aquí es una falta de responsabilidad al mirar de verdad las capacidades del Estado. Si el Estado no es una máquina infinita que resuelve todo. Entonces, en el Congreso prefieren pasarle la culpa a los demás, aprobar cosas sin considerar las limitaciones que de verdad existen, sin considerar los tiempos que hay, porque es muy urgente. Obvio que es urgente, pero las cosas tienen que funcionar, si no consideran los factores de verdad, las limitaciones que hay. Lo que ocurre a continuación es frustración y desconfianza de la gente, que con razón le crean la expectativa, y de repente las cosas fallan. Obvio que van a fallar. Si es imposible que le sigan cargando la mano, probablemente el mejor servicio público que hay en Chile. Y agrégale a eso los miles de frescos que saturaron además el sistema, porque hay docenas de personas, cientos de mil de personas que se metieron por si les llega. Es como la gente que le llega por error la caja de alimentos que dio el gobierno y se quedan con ella. Veamos si el gobierno me pasa 500 mil pesos, aunque mis ingresos no hayan caído entre junio y julio, en fin. Yo creo que hay bastante de injusticia en la manera como se ha estado tratando la situación, y la responsabilidad se le está cargando el Servicio de Impuestos Internos, cuando en realidad hay que mirar todo lo que le han obligado a hacer en un periodo absurdo. En 6 meses Impuestos Internos ha hecho maravillas. Entonces, el equipo directivo, la gente de fiscalización, de informática, de normativa, el director nacional, no duermen. O sea, esta gente está ahí. Cuando la ANEF reclama que no quieren volver a trabajar por condiciones sanitarias y todo lo demás, esta gente, todos ellos han estado ahí en Teatino 120 trabajando día y noche por meses.
Ricardo Escobar, ¿y qué solución hay? Porque esos recursos tienen que, si fueron entregados de manera equivocada, lo que fuere, tienen que reintegrarse, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razonabilidad, a tu juicio, en una acción como esta?
Yo creo que, desde luego va a haber que dar tiempo, va a haber que generar procesos nuevos, va a haber que inventar alguna forma de que a lo mejor cuando una persona tenga derecho a otra cosa más adelante se le compense esa devolución contra la plata que recibió mal. Porque lo que va a pasar a continuación es que al lado del Servicio de Impuestos Internos hay otro servicio, que es Tesorería General de la República, donde por razones también políticas, por muchos años, no se ha querido invertir para que de verdad sea eficiente cobrando lo que hay que cobrar.
¿Y tú te vas a encontrar razones políticas, Ricardo?
Porque resulta
¿A quién le conviene que se cobre?
Porque tú no quieres que aparecer en tu gobierno con que el Estado le esté cobrando miles de deudas a miles de personas en etapas de votaciones y cosas por el estilo. Si al final Tesorería, si Tesorería fuera un banco, estaría quebrado. Pasan los años con una cartera de incobrables exactamente igual. Pasan, le ponen la próxima condonación de intereses o de lo que sea. Los que condonan son los frescos que están acostumbrados normalmente, muchos, no digo todos, pero muchos son personas que literalmente tú los miras y solo pagan cuando hay condonaciones. Saben que no tienen que pagar impuestos, saben que es mejor esperar la próxima condonación y pagan en la próxima condonación. O sea, hay miles de RUTs que tú los tienes perfectamente identificados que sabes que nunca van a pagar hasta que haya una condonación. Entonces, y respecto de los otros, la capacidad de gestión que tiene tesorería, donde nunca se ha invertido a un nivel comparable o análogo a lo que ha hecho Impuestos Internos por muchos años, hace que no tengan ninguna capacidad de gestión de verdad de sus cobranzas. Es muy mala la gestión. Entonces, ¿tú crees que va a ser posible cobrarle 500 mil pesos a miles de personas que no los pagaron ahora? Va a ser muy difícil. Entonces, va a haber que inventar alguna manera de compensar eso contra beneficios en el futuro. Yo creo que eso es lo más viable. Ahora, un buen contribuyente debiera devolver lo que no le correspondió. Pero lo que estamos viendo es que hay miles de frescos que incluso quieren cobrar lo que no les corresponde. Entonces no me lo imagino yendo a devolverlo.
Bien, pues.
Es una suerte de constatación. Ahora, también es cierto que le ha tocado muy duro el Servicio de Impuestos Internos, Ricardo, sí. Pero también la situación es bastante extrema y probablemente el Servicio de Impuestos Internos y eventualmente la Tesorería es el mejor punto de acceso al ciudadano en términos sin duda. Hace este milagrito que tú decías de que te manda mágicamente una declaración de impuestos prehecha y que además sin mayores errores te deposita en la cuenta corriente que tú le tienes asignado o te manda un valevista al Banco del Estado con la devolución de impuestos si corresponde. Entonces, es el
absolutamente
punto,
¿eh? Absolutamente, y por eso que lo siguen usando. Si yo lo único que estoy diciendo es que hay un límite, es un buen burro de carga, no cabe ninguna duda, pero tengan cuidado con quebrarle la espalda al burro. Eso es lo que estamos llegando. O sea, cuando tú le sigues y le sigues poniendo cosas en la alforja, en algún minuto el burro falla, se le dobla una pata. Entonces, tenemos ahí una de las mejores instituciones en Chile por lejos, el ejemplo de ojalá lo que debieran ser todos los servicios públicos de este país. Entonces hay que cuidarlo, y eso en parte le corresponde al liderazgo político, incluyendo desde luego el Congreso, que no pueden ser simplemente unos parlantes alaracos de las urgencias que hay, que sin duda las existen, están ahí, pero no se resuelven en forma irresponsable. Tiene que haber la prudencia, tiene que haber el plazo y tiene que haber la valentía también para poder explicar a la gente y contener un poco las expectativas de que lo que no se puede hacer en una semana, lo razonable, pero sí se puede hacer en dos, entonces hay que hacerlo en dos, no hay que insistir en hacerlo en una, porque lo único que se logra con eso es aparecer ellos como los héroes frente al potencial votante, y pasarle la responsabilidad a la administración, a una de las pocas instituciones que tiene buena imagen en Chile, para que ellos sean los que terminen pagando los platos rotos. Eso yo creo que es una injusticia. Entonces me parece que lo que corresponde ahora es rescatar la labor que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos y especialmente su plan ejecutiva en la dirección nacional y la plan operativa en la dirección nacional, que son los que han tenido que administrar esta carga adicional a todo lo que es el trabajo habitual del servicio.
Ricardo Escobar, un millón de gracias por haber estado esta semana con nosotros.
Muchas gracias, Ricardo. Ex director del Servicio de Impuestos Internos. Conoce por si, adentro la.
Para entender por qué, claro. Veo que la pasión que creo que la camiseta queda bien puesta.
Pero por supuesto, le tengo cariño. Si de verdad es un servicio que da gusto. Cuando uno ve eso, uno puede creer que el Estado puede servir para algo. No. Cuando se hacen las cosas bien. Ya, un abrazo.
Gracias, Ricardo.
Hasta luego.